con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 2 de enero de 2024. ¿Cómo venían ayer algunas carreteras camino de Madrid y de otras ciudades? ¿Cómo se notaba ya que muchos de los que se fueron en Nochebuena ya tenían que incorporarse a su día a día con el cambio de año? Que les digo una cosa, no se podrán quejar porque este año la semana caía perfecta. Si te cogías una semana, pillabas la Nochebuena y la Nochevieja. Y claro, así uno vuelve hoy al Tajo pues con la sensación de que por lo menos las fiestas navideñas han cundido. En todo caso, ni que decir tiene que este es un martes peculiar porque todavía vamos a estar a medio gas, con mucha gente que se ha cogido, por ejemplo, la Semana de Reyes. El que tiene hijos pequeños es posiblemente el momento que más disfruta de todas estas fechas. Aunque también es verdad que no hace falta tener un hijo pequeño para disfrutar de esta semana. Los hay que, teniendo el hijo ya bastante talludito, el regalo de Reyes lo van a disfrutar hoy mismo por adelantado. Estamos pensando en la familia de Santiago Sánchez y de la buena noticia de esta pasada madrugada, y es que se ha confirmado que Santiago Sánchez Cogedor ya está camino de nuestro país después de 15 meses de cautiverio en Irán. Va a llegar a Madrid Barajas poco antes de la una del mediodía en un avión comercial que ha hecho escala en Dubái. Que 15 meses en la trena son 15 meses y en Irán más todavía. El talego en Irán es talego a la enésima potencia. Además, el caso de Santiago ha sido especialmente cruel porque se trata de un tipo de mediana edad, ahora tiene 41, cuyo único problema es que es fundamentalmente buena gente y un entusiasta de todo lo que hace. Y eso le llevó en 2022 a tener una idea. Aprovechando que le gusta mucho el fútbol y que el fútbol español es una de las cosas que mejor venden nuestro país en el extranjero, dijo, voy a hacer un viaje andando de San Sebastián de los Reyes a Qatar, que es donde comenzaba el Mundial de Fútbol en noviembre de aquel año 22. Y Santiago cogió su carrito con su bandera de España y sus camisetas del Madrid y de la selección, pensando en ir haciendo pequeñas obras sociales y tener pequeños gestos como sembrar 2.000 árboles. Bueno, pues problema de todo esto, que el 22 de octubre se hizo la última foto conocida justo en la frontera con Irán, y a partir de ahí se le perdió la pista. Se conoce que una vez dentro, en la zona kurda de Irán, unos kurdos le invitaron a acercarse al epicentro de lo que allí, en aquellos momentos, había sido y era la gran noticia, la tumba de Mahsa Amini, la joven kurda a la que hacía poco había muerto bajo custodia policial por los golpes que había recibido por no llevar bien puesto el velo islámico. La muerte de Mahsa, recordarán, provocó toda una serie de protestas sociales que pusieron en jaque al régimen de los ayatolás, y la represión fue tremenda, hasta 500 muertos. Bueno, pues en plena tensión por aquello, con la joven Mahsa recién enterrada, los agentes iraníes ven a un español con unas pintas peculiares haciendo fotos en la tumba y habiendo sido visto en la zona por una serie de kurdos, que para el régimen iraní siempre son sospechosos habituales. Así que los kurdos salieron zumbando, pero Santiago, que nada temía porque nada malo había hecho, fue apresado. Y a partir de ahí, el calvario. Calvario que le ha llevado a estar más de un año en una de las peores cárceles del mundo. Primero estuvo en la cárcel de Tabriz, más de dos meses, una cárcel de la periferia de Irán, y luego la embajada consiguió su traslado a Teherán, para tenerlo más cerca, pero con el hándicap de que lo metieron en la temible prisión de Evin, una cárcel de la que Amnistía Internacional ha denunciado su terrible nivel de brutalidad, con los gritos de dolor y el mal olor que allí se perciben, vayas a la hora que vayas. El propio Santiago relató que estuvo en una celda sin cuarto de baño, con una luz encendida a las 24 horas del día, y que los guardias se reían de él si pedía, por ejemplo, ir al baño. Así que los mensajes que mandaba en los últimos meses ya eran francamente preocupantes.
Despierto desde las 2 de la mañana con una crisis de ansiedad. Me miro en el espejo y no consigo reconocerme. Me vuelvo a mirar y me dan ganas de romperlo a cabezazos. Despeinado y con barba camino por el corredor, esperando que haga efecto el antibiótico y el melotil para el dolor de muela. Mientras esté aquí no puedo hacer ni decir nada, porque eso me perjudica. Santiago, cállate y no hagas nada. Me voy a mi cama, me meto debajo de la manta y me hago una bola.
Tenía dolor de muelas y se lo tenía que aguantar. Y para no volverse loco, escribía esos mensajes que luego leía para mandárselos a la familia o a los amigos. A algunos de esos amigos les mandó mensajes en los que les decía que se acordaba de algún viaje que hicieron juntos. Era una manera de ejercitar la cabeza y de dar las gracias a todo el mundo por las cosas buenas que le habían pasado en la vida, por lo que pudiera pasar. Y es que Santiago lo ha llegado a pasar realmente mal, viendo cómo los meses pasaban y nadie le sacaba de allí. Fíjense, llegó a apelar al gobierno, a la Casa Real y a los medios de comunicación, que a veces nos sentíamos impotentes porque nos decían que dar mucho eco mediático al asunto podía ser interpretado por Irán como una medida de presión. Y esa gente, como la presión es peor todavía, con lo cual el tiempo pasaba y Santiago llegó a ponerse en huelga de hambre. Una sensación que ya conocía porque tuvo rachas en las que comía bastante poco.
Domingo, 24 de septiembre del 2023, 76 kilos y medio. Ayer no cené mucho y no sé, fue un error. Ya en ese momento empecé a escuchar los ruidos de mi estómago pidiendo comida. Le di dos palmadas y le dije, pronto empiezas a quejarte, pigo.
Mantenía conversaciones con su propio estómago y fue tremendo lo que tuvo que aguantar Santiago, que se debatía entre dos pensamientos. Si hablo y me quejo malo, porque no saldré de aquí, y si me callo me da la sensación de que el mundo se olvidará de mi caso. Y aún así tuvo la suficiente inteligencia emocional como para mantener la sangre fría, y al final su discreción le permitió, al cabo de un año, hágase cargo de lo que es un año allí, ser trasladado a un módulo menos malo con presos pacíficos que hablaban inglés. Aquella última etapa se la tomó con filosofía, como si fuera una especie de voluntariado con el que ayudar a los allí presentes. Y aún así, los últimos meses fueron duros, porque vio cómo era liberada la también española Ana Baneira, mientras a él el ministerio le pidió más discreción. Esos meses en los que vio que lo de Ana se arreglaba, pero lo suyo no, fueron especialmente duros. Hubo un momento que, aun teniendo esa inteligencia emocional, llegó a quebrarse y a reconocer en uno de sus mensajes que estaba muy mal, pero que muy mal, aunque supiera que decir eso afectaría a su madre. A una Celia, que sé que nos escucha habitualmente y a la que mandamos un abrazo grandísimo, porque finalmente, después de mucha paciencia y mucho sufrimiento, Irán ha soltado a Santiago. En fin, esta es una de las buenas noticias de este comienzo de año, que en lo político, pues ya saben, nos traerá elecciones gallegas, vascas y europeas. Y además se despejará la incógnita de si esta legislatura va para largo o no. Claro, si Sánchez cumple con el regalo de la impunidad judicial para los golpistas y malversadores del 1 de octubre, más las prebendas económicas que se están negociando, pues la legislatura podrá durar. Impunidad judicial e impunidad fiscal a cambio de permitir que siga en el gobierno el que está en disposición de cumplir esas exigencias. Es así de duro, pero es lo que hay en este 2024, en el que, fíjese, se cumplirá una década de la llegada de Sánchez a la Secretaría General del PSOE, con el paréntesis de su defenestración. Pero volvió, hizo la moción contra Rajoy, y cuando parecía que estaba contra las cuerdas el 23 de julio, la manera en que tres provincias repartieron los votos de la derecha y el trasvase justo de votos de Esquerra al PSC en Cataluña hicieron que a Sánchez le salieran las cuentas para llevar a la práctica lo que empezó a vislumbrar en mayo, el acercamiento a Junts. Y no tiene pinta de que sea una legislatura breve, porque Sánchez sabe que su bloque está menguando cada vez más. Por eso necesita fichar a más socios. Pero una vez que ha sumado a Junts, ya no queda mucho más donde rascar. Así que tratará de alargar la próxima cita electoral todo lo posible. Y lo peor está por venir, porque este 2024 veremos bajarse del avión en el Prat a Puigdemont para hacer un corte de mangas a todos los demócratas, literal o figurado. Y cuando los separatistas catalanes tengan lo que quieren, impunidad judicial y privilegio financiero, al resto de españoles les tocará o pagar más o recibir menos. De ahí que muchos presidentes autonómicos hayan mostrado su inquietud en sus mensajes de Año Nuevo, entre ellos la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El grave error de la amnistía, el grave error de coaligarse con las minorías separatistas vascas y catalanas, el grave error de elegir políticas comunistas que solo empobrecen y asfixian, de promover la desigualdad entre españoles y el enfrentamiento, hacen imprescindible la fortaleza del gobierno de la Comunidad de Madrid.
2024, el poder territorial del PP frente a la unión de intereses creada por el PSOE con los separatismos de todo tipo. Nos dirán que están muy centrados en las políticas sociales, pero lo que realmente les ocupa es mantenerse en Moncloa, concediendo a los separatismos lo que los separatismos han exigido. Y todo en un contexto socioeconómico en el que nos dirán también que las pensiones han subido y que los alimentos se mantienen como estaban. Pero la factura energética y los peajes ya han subido. Y no sabemos todavía hasta dónde llegará la nueva tanda de subida de impuestos. Y todo con un gobierno ya sin Calviño, pero con María Jesús Montero, convertida en la mujer fuerte de Sánchez, número dos del gobierno y número dos del PSOE. ¿Quién nos iba a decir, cuando Montero era consejera andaluza de la época de los ERE de Andalucía, que el momento más crucial de la política española tendría como mujer fuerte en el gobierno de Sánchez a la ministra que llama chiqui a los periodistas? Así que ya ven, 2024, el sanchismo estrena una nueva era, la era del chiquirato, con sus impunidades fiscales, sus privilegios económicos y sus impuestos para la clase media. Que no nos pase nada. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy está llamado a declarar ante la policía al convocante de la manifestación frente a la sede del PSOE en Nochevieja, en la que se colgó y aporreó un muñeco al que identificaron como Pedro Sánchez. Los socialistas también estudian tomar medidas legales. El año empieza además con nuevas llegadas de inmigrantes. 256 personas han sido rescatadas cerca de Canarias en estas primeras horas de 2024, después de cerrar el 2023 con récord de llegadas. Tampoco perdemos de vista Japón. El terremoto de 7,6 grados que ayer sacudió el centro del país deja ya 30 muertos. Y mientras, Ucrania se recupera del peor ataque ruso desde que empezó la guerra hace casi dos años. El Papa ha pedido buscar caminos de reconciliación. Hoy Francisco retoma su agenda habitual.
En el partidazo de COPE, dos nombres propios para arrancar el año: Rafa Nadal y Kylian Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Sergio? El primero, el de Rafa Nadal, que nos alegra a todos. No antes de las 9:30 de esta mañana va a volver a disputar un partido de individuales después de un año apartado de las pistas. Lo va a hacer ante un rival conocido, además, el austriaco Dominic Thiem, en la primera ronda del torneo de Brisbane, que le va a servir como preparación para el Abierto de Australia, que arranca dentro de dos semanas. El otro nombre propio, como dices, mucha gente lo echaba de menos. Yo creo, ponemos en marcha la maquinaria porque Kylian Mbappé ya es libre para negociar su futuro. En verano será agente libre y veremos si el Real Madrid vuelve o no al ataque a por el delantero francés. Lo que sí parece que está claro es que vamos a volver a tener en el día a día el culebrón Mbappé.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Nos espera un día con cielos nublados y chubascos. Las lluvias serán especialmente fuertes en el norte de la península. Ojo también al viento en Galicia y a la cornisa cantábrica. En cuanto a las temperaturas, hoy vuelven a subir.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
Bueno, Antonio Naranjo, sigues por ahí, ¿no?
Aquí estamos, Sergio.
Muy bien, el que se incorpora a la antena de Herrera en Cope es Jorge Vilches. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenos días.
Y feliz año nuevo, ¿eh? Ahí estamos. Sí. Luis Ventoso, feliz año nuevo también, buenos días.
Feliz año a todos.
Que por cierto, a Luis hay que decirle también felicidades porque cumple años. No sabemos cuántos porque es como las folclóricas, pero cumple años.
Es dramático.
Ya, lo que le has dado la vuelta al jamón, Luis.
Efectivamente.
Lo que decía yo, que es que la vida pasa muy rápido y cualquier día tenemos ya edad de mirarnos al espejo y decir que tenemos edad de jubilarnos, que están los 66 y medio ahora mismo la jubilación. Me está mirando también una señora que anda por aquí, que ahora saldrá en antena también diciendo, a ver si me jubilo yo también, pero bueno, eso será más adelante. De cómo está el panorama, sabéis que este día es un día un poco tonto porque venimos de un festivo, no hay mucha información sobre la mesa, pero venimos pedaleando sobre lo que hay, pero bueno, no deja de ser el 2 de enero, Jorge, una atalaya en la que mirar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este 2024, hazme un resumen en un medio titular de cómo lo ves.
Bueno, pues este 2024 yo creo que vamos a vivir de nuevo las tensiones creadas por los nacionalistas, pero alimentadas por Sánchez, no solamente por la amnistía y el seguro referéndum que van a convocar, sino también por las elecciones en Galicia y en el País Vasco.
Uh-huh. ¿Y Luis cómo lo ve?
Yo creo que hay una pregunta ahí que es si va a resistir este año el tinglado antiespañol que nos gobierna o si es imposible cabalgar sobre un tigre y le va a morder un brazo al personaje y tendrá que convocar elecciones, ¿no?
En eso estamos, ¿no? Hoy en la prensa lo comentábamos en el café, ¿verdad, Antonio? Sí. Hay dos análisis. El que dice, este aguanta como sea porque sabe ya que una vez que ha metido a Junts en el gobierno ya no le queda más donde rascar. Y el votante socialista se le está yendo, unos por Pamplona, otros por Andalucía, por lo que sea. Sabe que su bloque mengua. Y hay otros que mantienen la esperanza, los que no simpatizan con Sánchez, diciendo, bueno, ojalá este sea el año en el que todo esto descarrile, pero va a ser complicado, ¿no, Antonio?
Claro, lo que pasa que, Sánchez ha renunciado a gobernar el país y especialmente a gobernar a la mitad del país, ¿no? Entonces, creo que sus cuentas son muy simples. Si a mí me da electoral y económicamente para que la mitad más uno me sigan, aunque sea de aquella manera, unos por convicción y otros por interés, a mí me llega. Con lo cual yo auguro mucho sufrimiento para esa parte de la sociedad española que no vota a Sánchez, pero que está pagando todas las rondas. Uh-huh. Y creo que es muy peligroso porque eso es insostenible a largo plazo, pero que es la estrategia de Sánchez para subsistir, me parece cada día más claro. La España de los dos bloques en todos los sentidos.
Ahora veremos, a ver. Ahora seguimos analizando lo que nos espera en este 2024, pero vamos con la buena noticia con Ibudol, de Kern Pharma.
Hoy celebramos nuestra cultura, su calidad y también la gran acogida que tiene entre el público, y nos fijamos en concreto en los 3.209.285 personas que han visitado el Museo del Prado en 2023. De hecho, ha conseguido batir su récord histórico de 2019, que fue el año de su bicentenario. Así que nada, a celebrarlo y a trabajar para conseguir que este 2024 esa cifra sea todavía mejor.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo Alavés, Valencia Villarreal.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE.
El número uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Este enero ven a Lidl y ahorra más de 70 euros en tu compra mensual. Hay más de 360 ofertas esperándote. Pechugas de pollo por 3,29, ahorras un 21%. Y varitas de merluza por 2,59, ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Salida de emergencia con Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Buenos días, Sergio. Primero de año.
Primero de año. Oye, ¿te atreves a hacer alguna predicción sobre la economía española para este 2024?
A ver, mira, ya decía el físico danés Niels Bohr que hacer predicciones es muy complejo, especialmente si se refieren al futuro.
Claro.
Pero en el caso de nuestra economía, pues hombre, hay algunos factores que van a marcar gran parte del año y que ya sabemos. Para empezar, todos los organismos económicos indican que el PIB de España, que es el valor total de todo lo que produce el país, pues caerá o crecerá básicamente en un 1,6%, el menor crecimiento en una década, por cierto, sin contar el 2020, el año de la pandemia. Y recordemos que por debajo del 2%, pues nuestro país no suele generar empleo. Veremos qué se inventan ahora para decorar las cifras de ese empleo que no se va a crear. Además, hay otro factor clave, la necesidad de reducir gastos para cumplir con las exigencias de déficit y deuda de la Unión Europea, como nos han comentado. Algo que ya sabemos que no va a ser ajustando el gasto público, sino todo lo contrario, lleváis toda la mañana diciéndolo, aumentando los impuestos. Y hay un tercer factor, Sergio, que el Banco Central Europeo, si mantienen los tipos de interés o los empiezan a bajar, pues va a determinar el acceso al crédito y a la vitalidad del consumo. Todavía hay voces que claman por más dureza para no repetir aquella segunda ola inflacionaria que tuvimos en los años 70.
Uh-huh. Y además tenemos una Europa que está en recesión técnica.
Casi. Bueno, hay países que ya lo están, otros que lo rozan y algunos que vamos hacia allí. Entrar en recesión técnica, también hay que decirlo, no significa crisis profunda, simplemente que la economía crece en negativo durante dos trimestres consecutivos y eso, pues, de alguna manera nos tiene que afectar. Tengamos en cuenta que el crecimiento español durante 2023, se suele obviar, se sustentó en el turismo extranjero y en las ventas al exterior, nada más, por lo que la desaceleración de las economías alemanas, francesa e italiana, pues no anticipan que nos vaya a ir demasiado bien. Especialmente porque nuestro modelo productivo sigue intacto a pesar de las toneladas de dinero, discursos grandilocuentes, meriendas digitales y lo que se les ocurra. Y aquí lo que a mí más me preocupa, pues, es que si no somos capaces de ampliar las patas en las que se sujeta nuestra economía productiva y el sector exterior y el turismo no pueden mantener los propulsores a toda máquina, y va a ser muy difícil que lo hagan, pues tendrá que ser el consumo interno quien empuje el empleo y el crecimiento. Pero el conflicto radica en que ahora sabemos, lo hemos sabido hace poco, que solo un 20% de las familias dispusieron el 70% de aquel gran ahorro total del que se nos hablaba en 2021. Uh-huh. De ahí que muchas familias ahora, pues sabemos que están más endeudadas justo cuando se inicia la subida de tasas de interés. Eso pasó ya durante el año pasado. Y eso no va a ayudar a que se consuma más a medio plazo. Y yo no sé, Sergio, yo la verdad espero de todos modos que este 2024, vamos a ver, otorgue o algo de claridad y visión a este gobierno, vayamos esperando,
a ver.
Y se dé cuenta de que está hipotecando el futuro de este país, o que Europa deje de mirar hacia otro lado de una dichosa vez, o que alguien, oye, quien sea, nos explique, nos diga por dónde queda la salida de emergencia.
Bueno, tenemos un año entero, para ver si encontramos la salida de emergencia. Hasta
lo
mañana,
vamos a
Marc.
Lograr. Hasta mañana.
Un abrazo. Oye, Tony, ya 2024 y el propósito para mejorar en comodidad este año comienza por un gran regalo, un par de zapatos fluchos.
Y sin pensar en la jubilación, Sergio,
no,
¿eh?
No.
Bueno, pues la pregunta es, ¿queremos o no queremos comodidad en 2024? La queremos, por supuestísimo. Y con fluchos la tenemos. Zapatos con piso, con efecto amortiguador de máxima duración, muy ligeros, flexibles. Oye, qué colores, ¿eh? Fantásticos. Un regalo perfecto y monísimos que son, que puedes encontrar en las mejores tiendas. Esta Navidad tú quieres comodidad. Tú lo que quieres es fluchos, comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
22 de abril de 1990 y el número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Eric y Rubén son los dos primeros madrileños que han nacido en 2024. Ambos lo han hecho a las 12 y 14 minutos de la noche. Y no, no son gemelos. Se trata de dos niños que han empatado a la hora de tener el título de primer madrileño del año. Rubén nació en el hospital de Fuenlabrada y Eric en La Paz. María es la mamá de Eric.
Pues nos sorprendió a todos, sí, a los enfermeros también, sí. Bien, ahí se me han quitado los dolores, emocionada. Y ha llorado bastante, sí, al principio, pero luego ya bien, pasamos la noche bien, se ha tomado el pecho, bien.
María, feliz con su bebé Eric, por cierto, el segundo hijo que tiene. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE, martes 2 de enero. 3 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente nuboso. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, a las 8 y 25, lo que toca es el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en Efetome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en efetome.com.
Vemos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, pues aquí seguimos observando una mañana muy tranquila en toda la ciudad, sin incidencias, por fortuna, con muy poco tráfico en todo el recorrido de M30, muy fluido también y con poquita circulación en los accesos, y sucede lo mismo en la zona centro de la ciudad.
Bueno, tranquilidad en el interior. Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Son las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Cambia el tiempo en este 2024 con cielo muy nuboso y lluvia a partir de mañana. Las temperaturas se van a quedar en los 11 grados en el centro, pero las mínimas van a subir bastante esta noche, por lo que no va a hacer prácticamente frío. 10 grados de mínima se esperan esta madrugada en el centro de Madrid. Cuidado con la gripe porque ya está haciéndose notar en Madrid. El pico de contagios se espera para la semana después de Reyes, aunque ya se va notando un aumento de la incidencia por COVID y sobre todo por gripe, sin que esté afectando al normal funcionamiento de los servicios hospitalarios. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Estamos en una incidencia de unos 170 casos por 100.000 habitantes y prevemos que el pico máximo de gripe sea para la Semana de Reyes, y aunque haya picos, como digo, no hay colapso en cuanto a que no se puede ingresar a la gente, y desde luego el mayor indicador es que no ha habido que suspender la actividad programada de ningún tipo en los hospitales.
La incidencia por infecciones respiratorias va en aumento, en unos 180 casos por cada 100.000 habitantes, algo que ya estaba previsto por los servicios sanitarios. Y es que el que más o el que menos anda estos días acatarrado. Y ha sido una noche vieja bastante tranquila para el 112 dentro de la actividad que supone esa noche para los servicios de emergencia. No ha habido sucesos especialmente graves, ya ha bajado el número de llamadas, eso sí, ha aumentado mucho los incendios. David García es portavoz del 112.
Entre las 12 de la noche y las 9 de la mañana hemos atendido un total de 3.128 llamadas, lo que supone un 7% más que el año pasado. Han subido los incendios un 37% y las intoxicaciones etílicas un 28%. Y han bajado los accidentes de tráfico un 37% y las agresiones o reyertas un 1%.
Bueno, la mayoría de esos incendios han sido leves, han sido sobre todo en contenedores, algo muy habitual en fiestas como Nochevieja. Con tres 23 grados a estas horas en el centro. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es un gasto millonario en el Congreso para las traducciones con todo lo que tenemos encima. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días, amigo. Feliz año.
Feliz año, hombre.
Oye, decías hace un ratito que el día se presenta un poco tonto, lo comentabas con los colegas. Han sido días de balances, de previsiones, de deseos, que si subiera de impuestos, cuesta de enero. Y mira qué teletipo pillé hace unos días de Europa Press.
Uh-huh, a ver.
El Congreso va a instalar nuevas pantallas táctiles que sustituirán los antiguos teclados en cada escaño. La renovación cuesta 3 millones de euros. Va a ser durante este mes de enero. Ahora viene lo mollar. Con estos nuevos dispositivos, sus señorías podrán ver información sobre las votaciones y, lo más curioso, se podrán conectar a la traducción al castellano y seguir las sesiones mediante subtítulos. Te lo juro, subtítulos en castellano. ¿Te imaginas? Si no quieren ponerse la traducción simultánea con el pinganillo, sus señorías podrán leer mientras habla Rufián, Merche Purúa o un señor que anda por ahí del BNG, en subtítulos. La broma cuesta 3 millones de euros. Y te recuerdo que desde ayer han subido 10 impuestos desde autónomos al IVA de la luz. 3 millones de euros con la que está cayendo en nuevos sistemas para seguir en traducción simultánea con subtítulos las intervenciones en otras lenguas.
Porque se han dado cuenta básicamente que escuchar a los traductores en directo es un tostón.
Hombre, y ponerse el pinganillo deja ese ridículo. Conclusión, parece que entiendo y lo que estoy haciendo es leer abajo como cuando haces una película iraní con los subtítulos en español. Me parece surrealista. Pero en fin, es lo que tenemos. ¡Hala! Menudo añito nos esperamos.
Bueno, pues nada, que vaya bien y te escucho esta tarde-noche,
sí,
en la primera linterna de este año ya.
Un abrazo, Sergi.
Un abrazo.
Chao.
Pues aquí estamos con Antonio Naranjo, Jorge Vilches y Luis Ventoso. Por hablar un poco de todo, yo me quedo con las buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, lo de Japón, dentro del susto que fue ayer, primera alerta de tsunami, primera alerta nuclear desde 2011 en Fukushima, la cosa parece que se queda un poco más tranquila. Bueno, vamos a agarrarnos a eso. Luego, la buena noticia también que nos ha alegrado esta madrugada es la confirmación de que ya va camino de España, Santiago Sánchez, ese chaval que ha estado 15 meses en una cárcel de Irán de la manera más tonta, sin que muchas veces quien podía o quería ayudarle tuviera la posibilidad de hacerlo, porque decían, ojo con los iraníes que son muy suyos y como sientan una medida de presión, una campaña de presión contra ellos, al final este chaval se va a quedar ahí per secula seculorum. Ha sido muy difícil de gestionar porque él mandaba mensajes a su familia, a sus amigos, también a los medios de comunicación para que tratáramos de ayudarle, y había mensajes que eran te partían el alma, mensajes que decías, este chaval lo está pasando mal, está con una luz encendida en la celda todo el día, se tiene que guiar para saber si es de día o de noche por el llamamiento a la oración. No tiene baño, los guardias se ríen de él cuando pide ir al baño. Está empezando a, a mantener como diálogos consigo mismo para ejercitar la mente. Cuando puede escribir y leerlo, lo graba y eso es lo que manda a la familia. Y ha sido un calvario, conocer su historia y por fin parece que tenemos buenas noticias y que este chaval va camino de España de una manera que no sabemos cómo habrá sido, porque algunos decían, Luis, que el gobierno también podría haber hecho más. Pero es verdad que manejarse con el gobierno de Irán no es nada fácil, ¿no?
Hombre, 15 años para liberar a un español que no ha hecho nada, yo no lo calificaría precisamente como una gran pureza democrática, ¿no? Diplomática, perdón. Y luego esto deja un tema que hay que comentar. Es que este régimen odioso que ha tenido este señor en las condiciones penosas que acabas de describir era el régimen que estaba sufragando la televisión de un señor que era vicepresidente del gobierno aquí con el actual gobernante. Es que el doble juego de la izquierda española con lo de Irán es una situación bastante escandalosa.
Bueno, pues tenemos ocasión de hablar. En unos minutos vamos a poder hablar con el entorno de Santiago, a ver si hay suerte y nos dan algún detalle más sobre cómo está la situación allí. Ahora mismo tengo la posibilidad de hablar, me comentan, con José Félix Ramajo, que es amigo personal de Santiago Sánchez. José Félix, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Bueno, lo primero, supongo que tenéis un alivio esta mañana que no os cabe en el cuerpo.
Hombre, pues la alegría, la verdad es que desde el 31 que sabemos ya que el embajador irá a buscarlo con los servicios de información iraníes para sacarlo de la cárcel y ya pasar la noche en la embajada, pues ya fue de alivio total para la familia y para los amigos. También te digo que pocos días antes había hablado con él, después de Nochebuena, y estaba bastante desesperado de saber de que hacía un mes el magistrado, el juez, le había dicho que no se preocupara, que sabían que no era un espía y que le daban la libertad y volver otra vez a prisión y que no sales y que no sales y que no sales. Estaba a punto de volver otra vez a una huelga de hambre, porque ya decía, esto ya es una especie de tortura directa, ¿no?, lo que se estaba haciendo. Pero bueno, al final ha salido todo perfecto, en unas horas lo recibimos en Barajas y nada, pues me imagino que tendrá muchas cosas que contar, Santiago, de lo que ha pasado y de lo que ha vivido. También quiero decir una cosa, Sergio, antes te he oído. Uh-huh. Santiago no es un friki que se mete en problemas.
Efectivamente, es lo que hemos intentado explicar.
Él no es un turista, porque sí ha habido un montón de gente que no hubiera ido, porque tal. Al final, Santiago, el propósito de sus viajes no son turísticos, porque un turista que quiere ir a ver los mundiales se coge Barajas, Doha y se va a ver el mundial. No se va andando, se va a ayudar a la gente, se va a poner árboles, va a dar charlas a escuelas, a recoger residuos en playas, que muchas veces le decían es que tenga que venir un extranjero a limpiar nuestros montes o nuestras playas, gasta un poco de...
Él mismo lo comentaba en un mensaje, decía, es que cuando yo estoy haciendo la labor social que estoy haciendo por cada país por donde paso, la gente me dice gracias España. Es decir, yo estoy haciendo algo en nombre de mi país. Y es algo que hemos querido valorar y destacar en esta mañana, porque efectivamente hay gente que dice, bueno, ¿y para qué se metió en ese lío y para allá? Hombre, es que yo creo que el mundo es mejor con gente como Santiago. Habiendo pasado todo lo que ha pasado en las últimas semanas, yo no sé si él con quién ha hablado a día de hoy, con su madre, ha hablado con la familia, ha hablado con los amigos, os ha dado algún detalle de por qué ha sido tan complejo todo lo que ha vivido allí. ¿A él le ha llegado la razón por la que todo se complicaba y todo se retrasaba tanto?
Nosotros no tenemos esa explicación. A lo mejor alguien en el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene la explicación del por qué ha ocurrido. Nadie entendía el por qué, si todo el mundo sabía que Santiago no era ningún espía, por qué llevaba tantos meses dentro de la cárcel y en las condiciones que ha estado muchos meses, que ha estado en unas condiciones inaceptables, y por qué Santi es como es, sino yo creo que hubiera hecho cualquier tipo de locura. No lo sabemos todavía, solo sabemos que una persona inocente había sido detenida y la estaban utilizando como moneda, pues no sé, de cambio. Me parece sarcástico que la embajada de Irán diga que por las buenas relaciones que tiene con España lo haya soltado, pero coño, las relaciones que son ahora o hace, podrían haber sido hace 15 meses, ¿no? Y no hubiera tenido que pasar por la tortura que ha estado pasando Santiago durante todos esos meses en Irán. Entonces son cosas, son tuits un poco sarcásticos a los cuales ahora ya nos reímos, pero la verdad es que la familia lo ha pasado mal, los amigos que lo conocemos lo hemos pasado mal, porque considero que un Santiago debería tener todo el mundo a su lado, como hermano, como hijo, como sobrino, como amigo, porque siempre tienes una mano que te ayuda a levantarte, y Santiago es así, ¿no? Y bueno,
Cuando el gobierno decía ser discretos, no habléis mucho, no pidáis ayuda aquí o allá, ¿lo entendíais o os desesperabais?
Lo único que sabíamos es que cuando salíamos a protestar por la liberación de nuestro amigo, pues los medios salían a prensa y parece que en el gobierno se volvía un poco, se movía como la colmena y parar. Se ha habido momentos que familia y amigos hemos estado un poco distantes porque efectivamente la familia consideraba que no se hiciera ruido, pero luego Santiago, desde él mismo, nos decía que por favor, que no aguantaba más, que volviésemos, que fue nuestro último arranque de volver a salir otra vez a la calle, a manifestarnos frente al Ministerio de Exteriores y de convocar a los medios de prensa y decir que todavía seguía secuestrado, seguía detenido, porque los medios de prensa habían dejado ya de publicar y se pensaban que ya se había resuelto. Y no se había resuelto, Santiago seguía detenido en una cárcel en la cual no nos estaban dando soluciones. También quiero decir que el embajador Ángel Losada, la verdad es que el hombre se merece todo lo del mundo y más, porque lo hemos estado sometiendo a una presión infrahumana entre mensajes, llamadas. También puedo decir que nunca ha rehusado a contestarnos, nos ha dado todas las explicaciones del mundo y que creo que parte de esta liberación, no voy a decir que el gobierno, porque yo creo que el gobierno tiene sombras, unas sombras que todavía no entendemos, pero lo que ha sido la labor de este embajador, de este diplomático, es conmemorable. La verdad es que yo creo que la liberación de Santiago tiene que ver mucho este señor para que todo haya ido a buen fruto, ¿no?
Pues dicho queda, porque es importante dar al César lo que es del César, y además sabemos que lo habéis pasado muy mal en estos últimos tiempos, porque sobre todo a raíz de la liberación de Ana Baneira, la otra española que estaba allí retenida, claro, al ver que Ana salía y lo de Santiago se retrasaba, el propio Santiago se quebró y llegó a mandar un mensaje a la madre diciendo: sé que esto va a doler a mi madre, porque sabe que yo soy un tío muy echado para adelante, con mucha inteligencia emocional, pero es que estoy muy triste y estoy muy roto, y eso ahí nos preocupamos, sí, mucho, así que hoy es un día de gran felicidad. José Félix, cuando veas a Santiago en el aeropuerto o ya en casa, le das un abrazo de parte de la familia de Herrera en Cope.
Por supuesto, y muchas gracias a vosotros por el apoyo que nos habéis dado desde el principio, tanto Alberto Herrera como Carlos, y que haya salido más a la luz, ¿no?, el caso de Santiago. O sea que muchas gracias por vuestra colaboración.
Gracias a vosotros. Un abrazo, que vaya muy bien.
Un fuerte abrazo. Gracias.
En fin, bueno, otra vez más. Esto me recuerda a mí a aquella vez, bueno, cuando Estados Unidos cogió y dijo: me voy de Kabul de aquella manera, y se lió la que se lió. Y hubo españoles que, como tantos extranjeros, se quedaron tirados, y toda la gente hizo énfasis, la gente ahí implicada hizo énfasis en lo mismo. Menos mal que el embajador en España estuvo donde tenía que estar. Es importante, Antonio, valorar a nuestro cuerpo diplomático justo en un momento en el que el cuerpo diplomático parece que empieza a ser menos importante, que cualquiera puede ocupar los puestos de esta gente, ¿no? Claro. Tenemos aquí otro caso de un embajador en Irán que ha sido el palo que ha sostenido a esta familia.
Sí, bueno, yo creo que la diplomacia española con el ministro de Asuntos Exteriores que tenemos es un poco un pollo sin cabeza, ¿no? No hay más que recordar el episodio del Sáhara para tenerlo claro, pero luego yo quería hacer una mención a lo que supone Irán, porque me parece que es el gran peligro el gran peligro de desestabilización mundial que ahora mismo hay, y con esta empanada que tenemos a la hora de juzgar la guerra entre Israel y Gaza, pues a veces se nos olvida que detrás de todo eso está un país que, además de lo que decía Luis, que intentaba desestabilizar a Occidente pues patrocinando a políticos de aquí en cadenas de televisión bastante infames, está detrás de toda la ruptura del cierto entendimiento que empezaba a ir a haber entre una parte del mundo musulmán y árabe israelí, por tanto, en Occidente. O sea, Irán es el gran peligro, y yo creo que además con un añadido muy inquietante, y es que a Estados Unidos, que parece haber renunciado a un cierto liderazgo mundial, no le tiene ningún respeto. Así que yo no sé por dónde va a pasar, pero lo que le ha ocurrido a este español me parece una metáfora de lo que supone Irán como amenaza global.
Jorge, ¿cómo lo ves?
Pues en ese mismo sentido. Hay que recordar que Irán es el que alimenta el antisemitismo de la izquierda europea. Recordaba Holbeck en una entrevista este fin de semana en El Mundo que en París las israelíes que denunciaron las violaciones que habían sufrido en Palestina fueron expulsadas por las feministas de izquierdas en una manifestación contra la violencia de género por el simple hecho de ser israelíes. Es decir, y todo ese antisemitismo está alimentado por Irán. Ahora bien, lo de Santiago y nuestro gobierno, hay que decir, en descargo, pues en este caso, del gobierno español, que esto hubiera ocurrido con cualquier ciudadano del mundo. Es decir, cogieron a Santiago justamente cuando hubo aquellas manifestaciones en protesta por la muerte de Mahsa Amini, que hay que recordar que fue torturada y asesinada por no llevar correctamente el hijab, el pañuelo, y le metieron en la cárcel, en una cárcel de presos políticos. Bueno, pues ese tipo de islamismo es el que alimenta a cierta izquierda europea.
Tú dices, llegó en el peor momento, fue a llegar a Irán en el peor momento posible y se fue a hacer las fotos en el peor sitio posible cuando el régimen estaba más nervioso que nunca. Que lo detengan en un momento determinado, tú qué, dónde vas, a dónde vienes, no sé qué, todavía se puede entender. Pero que estando tan claro que este muchacho no era ningún espía ni ningún agente raro, que se haya tirado 15 meses metido en una cárcel, y además es que una de las cárceles que según Amnistía Internacional es de las peores que hay en el mundo. Eso es lo que queda ahora ya con la tranquilidad de que él está en casa, pues estaría bien que el gobierno diera algún tipo de explicación de por qué ha costado tantísimo sacar a este chaval de allí, pero bueno, por lo menos bien está lo que bien termina. Volviendo a casa, si os parece, decíamos, estamos en esa bisagra en la que no se ha generado mucha información en las últimas horas, pero estamos con un ojo puesto de dónde venimos, 2023, y lo que se proyecta en 2024. De momento, Luis, lo que ha llamado la atención es toda una retahíla de presidentes autonómicos, mayoritariamente del Partido Popular, hablando del elefante en la habitación, diciendo que es que viene la impunidad judicial y va a venir también el privilegio fiscal, y un presidente del gobierno que ha lanzado un mensaje de balance de fin de año en las redes sociales en las que ha hablado de todo, menos del elefante en la habitación, solo ha hablado de lo bien que va todo en lo social y su escudo social. Como contraste del 2024 que nos espera es bastante llamativo, ¿no?
A mí el Buckingham este de los presidentes autonómicos que se ponen estupendos a dar el discurso institucional a la nación, la verdad es que me parece profundamente ridículo y un retrato palmario de los excesos a los que se ha llegado con el sistema de las autonomías. Luego, por lo demás, fue lo de siempre. Lo más notable, para mí, es el enésimo pellizco de superpaje, el de los pellizcos que se harán allí y se van a enterar y tal, luego no hace nada de nada, y lo demás fue todo absolutamente previsible. Es que el año está exactamente el tablero en el mismo sitio donde estaba, ¿no? Vamos a seguir viendo lo mismo, con la diferencia, lo decía antes Jorge, que yo creo que ya viene en lontananza la consulta edulcorada a la canadiense.
Veremos a ver cómo acaba eso. Jorge, ¿tú qué pronóstico haces sobre la famosa consulta que ahora se niega, que ahora el presidente dice que lógicamente no la acepta? Es que ahora hay que medir mucho las palabras que utiliza Sánchez, porque como con la amnistía se ha acercado tan poquito a poco a lo que al final acabó siendo, bueno, hay que medir las palabras. Y él dijo, no la acepto lógicamente. No sabemos si lo que ahora es ilógico dentro de unos meses será lógico. En todo caso, ¿tú cómo visualizas esa posible consulta que pueda sacar a Sánchez del embrollo y que pueda ser aceptada por los separatistas? Porque ahí es donde yo veo que la cosa no cuadra. O unos quedan insatisfechos o queda el otro.
Yo creo que es en este, como en otros casos, cuando Sánchez lo niegue 5 veces, pues será que lo va a hacer al día siguiente o a la semana próxima. Yo creo que en este caso el asunto está en Navarra y en el País Vasco, la que va a abrir la lata de los referendos en España. En el caso de Navarra y el País Vasco, utilizando la disposición cuarta adicional de la Constitución, que lo va a permitir, y a partir de ahí crear el discurso para que sea posible algún tipo de referéndum o de consulta en Cataluña, con lo cual Sánchez mantenga ese equilibrio entre conseguir el apoyo de los nacionalistas y no perder demasiado apoyo de esta izquierda, que parece ser que traga cualquier cosa que haga Pedro Sánchez. Pero que el referéndum está sobre la mesa, no me cabe la menor duda. justamente en un año en el que va a volver Puigdemont porque la amnistía se aprobará y Oriol Junqueras va a encabezar a Esquerra Republicana de Cataluña.
En Navarra, y en esa competencia, dudo mucho lo de Navarra, porque en Navarra tiene un serio problema y es que no lo ganan. Entonces tienen que esperar, no hay mayoría para eso.
Una cosa es ganarlo y otra cosa es convocarlo. Una vez que lo convocas, ya has puesto el debate sobre la mesa sobre la posibilidad de que las personas que viven en los territorios decidan su situación dentro del Estado. Una vez que tienes el tema sobre la mesa, todo es posible.
Yo creo que el cúmulo de indignidades que Sánchez lleva cometiendo, pues en realidad desde que llegó al poder por primera vez en 2018 con aquella moción de censura, le obliga de alguna manera a seguir huyendo hacia adelante, tanto acosado por la presión de sus socios, que han dejado claro hasta ahora que todo lo que pedían y exigían iba en serio y que no es verdad que luego se conformaran con una propina, pues le lleva a Pedro Sánchez a intentar, desde esa premisa siempre que siempre repite de hacer de la necesidad virtud, a convertirlo todo en una especie de gesta histórica que promete las peores curvas de la Constitución en España. Y me explico, yo creo que él de verdad va a empezar a lanzar el discurso todavía más intensamente de que lo que está haciendo es de alguna forma refundar y modernizar la España territorial para proponer e imponer un modelo que garantice la convivencia y la cohesión para los próximos dos siglos. Claro, el problema de ese mensaje es que si fuera cierto lo podríamos cuestionar, pero tendría un cierto sentido, pero el gran problema es que es incierto, es falso. Es decir, que mientras Pedro Sánchez alienta siempre un proyecto que dice conseguir la pacificación del país, la respuesta de los supuestos pacificados es redoblar sus energías aprovechando la debilidad del presidente. Entonces, yo creo que es unido a un panorama económico devastador que ya está sobre la mesa y se va a ver con mucho estruendo este año, pues perfila un paisaje muy inquietante ante el que, no obstante, creo que hay que mantener la calma, y lo digo por escenas como las que estamos viendo, por ejemplo, el otro día con lo de las uvas de Ferraz, en las que algunos llegan a intentar justificar en las tropelías de Sánchez las tropelías propias, que al final solo sirven para alimentarle más en su discurso de los dos bloques, del muro y de la España a la que hay que frenar por su carácter radical y ultraderechista. Y eso no lo justifica la evidencia de que en el otro lado hemos visto barbaridades mucho mayores, hasta el punto de que incluso están a punto de legalizar las injurias, la ofensa a los sentimientos religiosos, la quema de retratos del rey y todas las barbaridades que hemos visto en el pasado.
Recordamos a los oyentes que hoy declara el organizador de la piñata famosa de Ferraz en Nochevieja, que colocó ahí un personaje colgado, se supone que era un trasunto de Pedro Sánchez, lleva el monigote vestido de traje y corbata, con una nariz de Pinocho, ya con eso, traje y nariz de Pinocho, ya se supone que...
Y eso no es delito.
Uno y otro dan por hecho que es Sánchez, de lo que le defienden y lo que
pero
le
critican. Pero eso no es delito, la cuestión, Sergio.
A lo que iba, para que la gente tenga el contexto, lo hemos intentado explicar a las 7. La policía ha llamado a declarar a este hombre, y el PSOE está buscando la manera legal de poderlo denunciar por delito de odio. Cosa que es complicada porque el delito de odio está enfocado en el Código Penal a colectivos vulnerables, muy vulnerables. Es decir, los españoles, que como españoles estamos recibiendo continuamente ataques y señalamientos, no podemos ir a un juez porque nos dicen que no somos una minoría étnica, religiosa, ni estamos discriminados por nuestra orientación sexual. Con lo cual, pues nos tenemos que aguantar con estas cosas que Torra, por ejemplo, nos llamaba tarados genéticos, y bueno, hay que seguir para adelante. El PSOE quiere tirar por ahí y ver delito de odio en algo que es curioso, porque al mismo tiempo está tramitando una ley en el Congreso, o permitiendo que se tramite, para quitar injurias a la corona, delitos de odio religioso, en fin. Aquí se junta lo de siempre, ¿no, Luis? El ver que hay manifestaciones demasiado vehementes que son mejor no ver en una sociedad sana, pero claro, luego está el PSOE tratando de sobredimensionar todo.
Sí, hay como siempre un doble rasero, ¿no? Es un delito, yo creo que evidentemente no es un delito, es una protesta, pues a lo mejor un poco excesiva o bastante excesiva. A mí, al ver las imágenes, pues instintivamente me resultaron desagradables, porque no deja de ser una metáfora de la violencia, ¿no? Incluso yo le preguntaría a la gente que está allí, ¿os agradaría la misma performance por forofos del otro lado, delante de la sede de Vox, el PP como un muñeco de Santiago Abascal, pues probablemente no, porque es que no es la manera. Ahora bien, aquí ha habido performance en Cataluña con el rey, se ha cerrado el aeropuerto del Prat y se ha amnistiado, se ha cerrado el AVE, se ha quemado la calle, no ha pasado nada, y entonces todo este victimismo está totalmente fuera de lugar. Ahora bien, yo iría ya bajando el volumen a la manifestación de Ferraz y pasando a formas pues más convencionales de protesta, ¿no?
Pero sobre todo una cosa, muy rápido, primero no está bien y ya está. Y el hecho de que Pedro Sánchez te caiga muy mal o te parezca que comete las peores fechorías no legitima una respuesta como la que tú denuncias. Eso para empezar, pero luego, para terminar, es que además no es útil. O sea, es que ya está bien de creer que la única manera de frenar a Pedro Sánchez es salirse de la propia democracia. Es desde dentro de la Constitución, de las normas, de las leyes y de las herramientas que te da el Estado de Derecho, desde lo que puedes hacerlo. Y esta gente lo único que se dedica, creo yo, en el fondo es ayudar a Pedro Sánchez a edificar un relato absurdo que justifique su apuesta muy peligrosa por el frentismo y la división. Es decir, yo no sé si están a sueldo de Pedro Sánchez, pero lo parecen.
Jorge, terminamos con tu reflexión sobre esta cuestión.
A mí me pareció horrible y antipolítico, así te lo digo. Es decir, es necesario rebajar la tensión por puro patriotismo, aunque tanta bandera de España estaría bien que fueran patriotas en ese sentido. Hay que convivir en democracia y este tipo de actos en ningún caso lo son. Y por otra parte, por sentido político, por pura inteligencia política, la polarización, como ha dicho Antonio, es que beneficia al sanchismo, que intenta legitimar su política arbitraria con esta polarización. Están encantados, por eso han salido diciendo que es un delito de odio.
Bueno, pues ahí está, ¿no? La necesidad que siente una parte de la sociedad de desfogarse y tener también la certeza de que esto de alguna manera beneficia a Sánchez, o Sánchez tiene una grandísima facilidad para utilizarlo en su beneficio.
Ojo, la escena es desagradable, inconveniente, para mi gusto condenable, pero también es verdad que hay un reflejo contra la libertad de expresión muy acusado del gobierno. La reacción de todos esos ministros tampoco es normal.
Y no es la primera vez, porque ya, acuérdate, la que liaron con los muchachos estos del colegio mayor, que, estaban más salidos que el pico de una plancha, ciertamente. Pero, hombre, eso no es delito, ¿no? Y además, y luego fueron a hablar con las muchachas. Bueno, pues si estos no entran en razón, hablemos con las víctimas de estos cánticos tan... Y hablaron con las muchachas y dicen, no, es que somos amigas y sabíamos lo que nos iban a cantar y lo que le íbamos a devolver. Ah, pues entonces vosotras no nos valéis como víctimas, porque resulta que estáis confundidas por... Total, que esta película ya no la conocemos y en ello estamos. En fin, son las 8:56, en nada seguimos con más análisis y más información, pero antes me vais a permitir un buen consejo de la Mutua.
Subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, sí. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y es muy fácil. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Y la corredora española entra a la meta.
Las deportistas españolas hemos sido las más veloces, sí.
Al autobús.
Pero Juan ha llevado a tiempo a clase a todos los niños de la comarca.
La española gana la medalla, nuevo récord.
También ganamos medallas de oro. Pero ¿y vosotros? ¿Que sois el país con más donantes de órganos?
¡España campeona del mundo!
Somos referentes en deportes de equipo.
Tranquila, nos quedamos con el peque.
Porque vemos cómo los abuelos hacéis equipo, cuidando a los nietos.
El deporte femenino español en la élite mundial.
Para algunos de vosotros, tal vez nosotras, las deportistas, seamos vuestra energía. Pero creednos, para nosotras, vosotros sois la nuestra. ¡Feliz 2024! A todos. Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el roscón relleno de 100% nata Carrefour Extra de 800 gramos a solo 9,95 €. Hasta el 7 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sephora. En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, The Unlimited.